En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes. Y atención, atención al equipo de comentaristas. Paco González, es que son más que comentaristas, ya son personalidades prácticamente. Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Nacho Peña, Ciro López.
Pues no ha dicho ni uno bueno todavía.
Roberto Morales. Ya, pero habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes.
Roberto, no tiene chofer.
Y está Rubén Martín. ¿Seguís? Rubén y Roberto, ¿estáis en el Bernabéu? ¿Os echan o es una mentira que nos mete la ama cada vez que tal y tal?
No, Manolo no ha mentido nunca.
Nunca.
No.
Hay un truco.
Ahí, vale.
Echan antes a los de abajo que a los de arriba. Lo que tardan en subir hasta aquí arriba donde estamos Rubén y yo, pues tenemos tiempo para quedar.
Vale,
pero es verdad que mira al fondo está todo oscuro.
Despido la zona de abajo, donde está Melchor y Miguelito. Melchor, Miguelito, gracias por todo.
Bueno, pues nada, estamos...
¿Estás en el baño, Miguelito?
No, estoy aquí en la zona mixta, acabo de salir, al lado de la cristalera detrás de la sala de prensa.
Vale. ¿Quieres decir algo más o solo eso?
Bueno, que lo que ha dicho un poco Ancelotti, ¿no? Vamos a ver cuántos jugadores recupera para el próximo fin de semana. De los tres apercibidos que había hoy, ninguno ha visto la cartulina amarilla. Y me comentaba Melchor que ha recibido en los últimos minutos alguna información. Me decía Melchor que no estaba cerrado lo de Hausen todavía, aunque están negociando, y que sobre la mesa hay algún lateral izquierdo más que todavía no ha trascendido.
Vale, perfecto. Gracias Melchor, gracias Miguelito. Un abrazo a los dos. Una cosa, antes de continuar con el Real Madrid, es que ha salido el VAR, el audio del VAR de la jugada de Vitoria. El gol que ha sido de penalti que le ha dado la victoria al Alavés frente al Valencia. Es una salida de Mamardashvili sale Mamardashvili y ya cuando está cayendo choca con Mourinho y le pitan penalti. Pero es que pita penalti y Gil Manzano va al monitor, ve la acción repetida y todo el mundo dice, bueno, nada, imposible, la despita. Bueno, pues la ha pitado. Esta es la conversación de Gil Manzano con el VAR. ¿Quién estaba en el VAR? Hernández Maeso en el VAR.
Vale, Jesús, te recomiendo una revisión para que valores un posible cancelación del penalti.
Perfecto, fuera. Vale,
que no te vayan, Jesús.
Vale, quiero ver quién toca primero, quién juega balón.
Espera, que nos pinchen. Sí, ahora cuando nos pinchen, venga.
Vale, quiero ver si el portero toca balón, ¿vale?
Una más amplia también.
Vale, síguela, ¿vale? Vale, aguántamelo un poco. Vale. Portero nunca toca balón, derriba al adversario y voy a continuar con mi decisión, ¿vale? Penalti.
Correcto.
¿Qué te voy a decir?
Pues vale, tú.
A ver, correcto.
Para mí el VAR actúa muy bien, ¿eh? Le da toda la imagen.
Cuando le llama ya es para eso, claro.
Plena decisión.
Bueno, pero le dice posible cancelación.
Sí, claro.
Bueno, para posible cancelación, claro. Hombre, claro, no le va a llamar. Le tendrá que decir para qué le llama. Pero que claro. Le permite actuación libre, no le condiciona. Para mí el VAR actúa muy bien.
Sí.
Otra cosa es lo que cuenta Gil Manzano. O sea, se basa en que si toca Mamardashvili no la pelota, cuando en definitiva yo creo que el corazón de la acción es que el jugador del Alavés ha tocado ya el balón, no tiene ninguna posibilidad de jugar la pelota y el choque, que tampoco es violento, es más que residual. O sea, es un contacto natural del fútbol como hay 100.000.
Es que este es un deporte en el que tú te puedes tocar con el rival.
Sí.
Es que
claro.
Parece que a los árbitros se les ha olvidado.
Sí.
O sea, una cosa, vale, ha salido a por moscas, le ha dado al aire, me da igual. O sea, luego eso no influye ni siquiera para que sea falta, que para mí, evidentemente, no lo es.
Si ese contacto le impide al jugador continuar la jugada.
Historia.
Pero es que ya el balón ya a él no iba a volver de ninguna manera. Es que
si tú,
lo más residual del mundo que hemos visto.
Si tú provocas,
no te puedes evaporar.
Si tú provocas un contacto que no, que impide al adversario jugar el balón, evidentemente estamos hablando de un penalti. Pero si tú lo que haces es que tienes un contacto con un jugador que ya ha perdido, es que la jugada ha acabado, que ya ha perdido toda posición y toda opción de jugar la pelota, repito, la jugada ha acabado porque ya la ha tocado él y ya la pelota ha salido prácticamente fuera. O sea, es de verdad un atropello para el fútbol. Y a lo mejor la culpa no la tiene el árbitro, la tiene la norma, que es lo que hay que estudiar. Pero que esto hace daño a los ojos, realmente.
Hombre, aquí
hace
sí daño que la tiene el árbitro.
Y ojo, estoy hablando de un equipo, el Alavés, que ha sido súper perjudicado o con muy mala suerte
durante la temporada.
Sí, si lo ha resumido con una frase perfecta: justo ganador con un penalti injusto. Para ti,
¿sí?
Y para mí.
Pero aquí la culpa sí que la tiene el árbitro. Sí. Oye, aquí la ha podido ver dos veces.
Barra libre sobre lo que habéis visto en el Bernabéu y sobre lo que se ha vivido en los últimos días en el Real Madrid. Hemos comentado la rueda de prensa de Ancelotti, hemos hablado puntualmente de algunas cosas, pero ¿qué queréis decir sobre...?
Hay tantas cosas que se pueden decir de los últimos días, pero de lo de hoy, orgullo. A mí me parece que el Madrid lo que ha mostrado es orgullo. Y luego una cosa muy sencilla, que es que cuando te hace falta momentos puntuales la cantera existe. O sea, ya han tirado de Jacobo Ramón, que el otro día el pobre apareció con un 3-0 y se puso la cosa 3-2, cosa que le pasó a Vallejo con el Alavés en su momento. Y bueno, pues resulta que son futbolistas, o sea, que a lo mejor no tienen un hueco en el Madrid, pero sí van a desarrollar una carrera de 10 años entre la primera, la segunda o la primera y el fútbol extranjero. Yo destacaría esas dos cosas. Orgullo como equipo, porque no le he visto atacar tanto en la vida al Madrid, esas cifras no las he contado yo nunca de nadie. Y luego eso
perdón, me ha mandado Pedro Martín un dato, y es que el récord de llegadas al área y tal estaba en el Barça-Mallorca con 39. Ahora, Madrid-Mallorca con 40.
Y Leo Román paró 12 ese día y hoy 11.
Sí, sí.
Vaya portero.
Para mí lo más destacable es lo que dice Paco de la cantera, porque creo que hay un vaso comunicante con el Barça, un hilo conductor, y ver un Barça tan identitario y con tantos canteranos, el madridismo yo creo que necesita ver canteranos. Creo que necesita esa identificación. Evidentemente, no todos van a ser la miña mal, pero hay jugadores que pueden tener su papel dentro de las plantillas y hacer un buen papel. Hoy le ha tocado la escala a Jacobo.
Estáis sin decirlo directamente, estáis criticando a Ancelotti.
No. Sí, bueno, claro.
Sí.
Criticando el inmovilismo de Ancelotti muchas veces con la cantera, por descontado. Yo muchas veces he defendido aquí y se me tiraban encima, y seguramente con razón, pues que Gonzalo, después de aquella eliminatoria copera o de aquel partido donde mete al Madrid, pues seguramente podía haber hecho ese papel de José Luis en algunos momentos que tanto ha deseado Ancelotti y que hoy mismo ha vuelto a decir en rueda de prensa.
Sí.
Pues hay que probarlo. Es que si no los pruebas es imposible saberlo.
Elías, lo que yo creo que es una evidencia es que no tienes que sorprender el comentario este de que, anda, mira, resulta que hay cantera porque han jugado hoy y han jugado bien. No, vamos a ver. La cantera del Real Madrid históricamente es la que más futbolistas aporta a la primera división del fútbol español, no del 2025, ni de la década pasada, ni de la anterior, históricamente. Entonces, esto es algo que no se puede discutir. Que la cantera del Real Madrid, que son chicos elegidos de toda España, que la cantera del Real Madrid, que son... pues yo te digo, probablemente la gente que vive cerca de Barcelona prefiere jugar en la cantera del Barça, la gente del resto de España o próxima a Madrid quiere jugar en la cantera del Madrid, todos los niños del mundo quieren jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, etcétera. Es imposible que no tenga jugadores, pero es que además los datos son más que evidentes. La selección española, la Liga de Fútbol de Primera División en Europa, la cantera que más aporta futbolistas históricamente, futbolistas profesionales, es la cantera del Real Madrid. No podemos venir ahora a decir, ¿hay cantera o no hay cantera? No, perdone, la cantera ha estado siempre.
Claro, por eso que cuando se utiliza es noticia.
Yo creo que lo sangrante...
Ni sorprendernos de Carleto. Carleto es Carleto. Lo fue en su primera etapa, en esos dos años, lo ha sido en la segunda. Carleto no es fan de la cantera y no es fan del látigo, como ha vuelto a recordar otra vez. Carleto es Carleto, es un tío de mano izquierda, es un tío de jerarquías... Es un tío de gran manejo del vestuario, aunque este año no haya sabido hacerlo, no haya sabido tocar esa tecla. Y tú decías una cosa, Juanma, que le veías un poco en piloto automático, sí, en la rueda de prensa. Yo creo que ha sido animando poquito a poco, pero de todas maneras yo el otro día creo que se va a emocionar. Estoy seguro de que llora en la última jornada.
Yo le vi aguantando ayer.
En la previa del Barça yo le vi al borde de las lágrimas en un par de ocasiones. Yo creo que el hombre se está conteniendo, pero
va
estoy
con el freno de mano, sí.
Estoy convencido que en la 38 va a ser un éxtasis en el buen sentido, va a recibir un cariño brutal y el hombre va a llorar y va a sacar todo lo que tiene dentro.
También porque te digo yo que vais a llorar
además.
Más las viudas que él todavía.
Estás pesado, Ciro, que ya lo has conseguido.
Pero Ciro, ¿es un entrenador que merece viudas o no? Yo creo que sí.
Pero a ver,
se va una leyenda del Real Madrid. Yo creo que proporcionarle un ecosistema a
Ciro, entre ser viuda de Ancelotti y ser viuda de Mourinho, no te digo lo que dijo. No. Hay viudas y viudas.
Vale, yo he sido viuda de Mourinho.
Pues, no,
vale,
lo peor es que sigue siéndolo.
Bueno, ya está.
Ya tendrías que haber rehecho tu vida.
O sea, pero si que yo no pongáis las cosas. O sea,
pero que no pongas el término. Ciro, no pongas el término viuda porque da la sensación que estás, no sé, menospreciando
alegrándote,
denostando.
Sí, están menospreciando a la figura de un histórico y leyenda ya del Real Madrid.
Porque son más papistas que el Papa. Porque tú escuchas las preguntas que le han hecho el otro día en rueda de prensa y las preguntas que le han vuelto a hacer hoy y ayer previa.
Vete tú.
Y son más papistas que el
Papa.
No, pero si no es un problema de que tenga que ir yo o que no tenga
que
ir.
¿Pero qué le quieres preguntar tú, Ciro?
No, qué injusto. Para no ser papista, qué injusto es que los jugadores, si se hubieran entregado como se han entregado hoy, pues a lo mejor hubiera habido otros resultados y tal, claro. Y
pero
si
ha habido uno que le ha dicho energía.
Pero Ciro, tú no entiendes que eso se le puede...
¿Qué te preocupa eso? ¿Qué más da eso?
No, que no me preocupa, que yo estoy vacilando, o sea, a las viudas.
A eso se le puede preguntar a un entrenador que lo ha ganado todo. Precisamente por haberle ganado todo, pues puedes tener una cierta condescendencia en un año que ha fallado. Y lo estamos diciendo aquí, que la cantera ha sido inmovilista.
A ver si... Es que no ha fallado solo un año. O sea, te quiero recordar que no sé si fue la primera o segunda temporada ganar la Copa del Rey.
O sea, también bueno,
a ver, Ciro, quiero ver al que venga detrás,
no discutas porque pierdes, porque es una leyenda, es una leyenda. Pero que es una leyenda, no discutas, o sea, no le discutas a Ancelotti. Que es el momento de irse, sí. Que le ha hecho mal este año, sí. Que es el momento de irse, quizás. Pero no discutas a Ancelotti con datos y con nada porque es una leyenda.
Pero si yo soy el primero que digo que es una leyenda y que merece despedirse como una leyenda.
Cuando veas la foto del último día con las copas en el campo, a lo mejor te das cuenta.
Y si quiere rodar de prensa dura, que se vaya a hablar del Cholo, que son muy duras.
No, pero vamos a ver, que el problema de Madrid no es las preguntas que se hagan en la sala de prensa. Y la marcha de Ancelotti va a quedar para siempre. Vamos a ver, cualquier entrenador que venga al Madrid te dicen va a ganar 3 Copas de Europa. En 10 años lo firmas. En 10 años. Zidane 3 seguidas y este hombre 3, una y salteadas, otras 2 seguidas. Como Mourinho, tú, Ciro, a Cibeles fuiste pues una vez viniendo para la Copa y otra vez que tendrías que ir al Ayuntamiento a sellar algo. Si no,
ganó una liga, que ganó una liga también Mourinho.
Una liga la ha ganado Valdano, Capello, Schuster.
Cuando le cayó a Ramos del autobús.
Copa al Barça.
Pero, además, escucharme, que yo, si yo soy el primero a reconocer que yo soy viuda de Mourinho, ya está. Es que por ejemplo, Ancelotti, lo que le critico este año, y por eso ingresé el primero en el melonar que habías abierto tú, también le entiendo. O sea, él tiene, por ejemplo, asunto cantera, 22 internacionales, o 20, más o menos. Pues claro, dirá, si subo ahora niños, estos a los que no les doy nunca bola... Ya, es que les hundo en la miseria. Necesito tenerlos a todos porque igual los necesito. Entonces, al final, acaba por poner a Tchouaméni de central, a Pepito de la izquierda, al otro.
Y yo te hago una pregunta.
Le entiendo, aunque si el problema no es solo ese, para el club era mejor sacar gente
de abajo. Pero si el problema no es solo ese, yo te pregunto, ¿hoy el equipo estaba diezmado o no?
Sí,
era
totalmente.
Quizás la peor alineación que podía presentar de todo lo que pasaba de temporada. Bien, ¿por qué el Madrid ha tirado 40 veces a puerta?
Por orgullo, por actitud, por
planteamiento también, ¿no? Bueno, ha puesto un equipo arriba con un 4-4-2, el equipo ha peleado arriba, ha luchado, ha intentado presionar, ha intentado recuperar el balón.
Sea, no puedes
del centro
encontrar
del campo
una
para
justificación
adelante
a esto en la táctica, ni en un mensaje que decía. Pues,
no, pero digo,
Vinicius,
no se ha culado atrás.
Es que han jugado bien porque faltaba Tchouaméni.
No, yo eso no lo digo.
Y se han juntado muchas cosas y sobre todo ha sido orgullo.
Pero una de ellas también
puede
ser... Y
que el Mallorca
ser...
no estaba muy para allá, claro, también hay que decirlo.
Y que es un partido es un poco la crónica de una muerte anunciada. Han prolongado la agonía hoy. Bueno, no tenían nada que perder, iban palmando 0-1 y han dicho, pues vamos para arriba. Ya está, seguramente en otra circunstancia no hubiéramos visto un Madrid así.
Jugar un partido bien es mucho más fácil que jugar los 60 que juega el Madrid, claro, todos los años.
Oye, a mí lo que ha dicho hoy Rodrigo no me ha aclarado nada de lo que pasa con Rodrigo. O sea, no, nadie nos dice exactamente.
Es que no hay un parte médico. De todos los demás hay un parte médico. Le duele
es que
la uña,
ese es el
le
tema.
Duele el pie,
es,
le duele
eso
no
es lo
qué.
Que redunda en que se ha borrado.
No, que será una cosa mental, vale, pero una cosa mental.
No, pero dice que no crees historias.
No, pero exacto. No va por ahí. Lo de no creer en historias es por esto que ha salido de que ya no va a jugar nunca más con el Real Madrid, de que Rodrigo está fuera. Yo creo que va en esa línea, porque yo preguntando un poquito, investigando, lo que te dicen es que para Rodrigo es fundamental la conversación que tiene que tener con Xavi Alonso. Que esa conversación, que a lo mejor se mira la cara con Xavi y Xavi le dice, oye, que para mí eres importantísimo. Que yo te quiero tener en mi equipo. Y entonces a Rodrigo, bueno, a lo mejor se le ilumina la cara.
Esa es una de las cosas que vamos. Yo creo que en el Mundial de Clubes, una de las cosas que se puede decidir es qué sucede con Rodrigo.
Claro.
O sea, si le da bola a Rodrigo y Rodrigo hace un buen Mundial de Clubes o se le ve. Pues a lo mejor se queda, digo yo.
Insisto en lo que dije el domingo. Molestias es la sí. Lo que dicen por fuera, no hay un comunicado oficial. Molestia. Por molestias, tú no dejas de jugar los últimos 10 minutos contra el Barcelona en el partido que se. Por molestias, no. O sea, sales y te rompes.
Es que le ha citado. O sea, no le ha citado a Ancelotti ahora. Entre los que se recupera
para.
Pero
a mí, Ancelotti no le ha citado. No hay un parte médico. Claro. Nadie aclara absolutamente nada y se molestan porque la gente especula.
Claro.
Deja las cosas claras y así nadie especula. ¿Qué es lo que te pasa? Y ya está. Y te digo una cosa, un parte médico es algo muy muy sufrido.
Hombre.
El papel se hace muchas cosas, ¿eh?
Hombre.
El papel lo aguanta todo.
No, nos metas en el lío, que ya nos metiste una vez.
No voy a meter un mal lío.
Sí,
no creo que la asociación de médicos...
Pero escucha,
la asociación de médicos me
que a mí me han dicho bíceps femoral. Yo os aporto. Y
ya,
no,
bueno, sí.
Y no ha sido...
Pero eso no vale.
Bueno, yo te cuento lo que he preguntado.
Es que eso no vale.
Y lo que me han contado. A mí me han dicho que es bíceps femoral.
Estás especulando.
Y que es un tema que efectivamente... Yo no estoy especulando. Yo he preguntado a alguien... Y alguien me ha transmitido, me la puede estar clavando. Pues
si alguien está especulando,
me puede estar mintiendo.
Ya, pero Nacho, si alguien pone eso en un papel con membrete del Madrid, bíceps femoral.
¿Y se acabó el problema?
Se ha acabado el lío, ya está.
No,
bíceps femoral.
Pero escucha,
no,
lo que sí que me dicen es que es algo anímico que efectivamente ha acabado redundando en lo físico. Bien sea a través de una gripe o bien sea.
Estamos todos cansados de oír, Menganito nos ha enterado por gastroenteritis, y resulta que se había cogido una cogorza el día anterior, pero eso lo hemos visto toda la vida en todos los clubes.
Toda la vida.
O sea, que te entra cagalera a veces.
No te hace falta que te lo firme un médico, no te hace falta, o sea, lo dice el club y ya está.
Rodrigo tiene que decidir qué quiere. O sea, ahora mismo la situación está ahí. ¿Quiere seguir en el Real Madrid? ¿Quiere aceptar un papel que este año no ha tenido?
Y Xabi Alonso. Tiene que decir qué quiere, claro.
Bueno, es escúchame, pero que Rodrigo es una de las principales estrellas de este equipo. O sea, que Xabi Alonso no va a prescindir de él.
Era.
Es, Paco, porque si él quiere jugar
tiene que decidir él su paso. Madrid, no Rodrigo.
Pero que esa charla es clave, tendrá algo que decir Xabi Alonso.
Hombre,
claro, pero digo que por rendimiento, aunque hace una mala temporada, Rodrigo no vas a prescindir de él, a no ser que el club quiera sacar dinero por una buena venta.
De todas maneras, pero una cosa es lo que hable Xabi Alonso, perdona, Roberto, ahora con Rodrigo, que es que Xabi Alonso va a empezar a entrenar el día 1, no va a tener a ningún internacional. El día 11 todavía están jugando los brasileños en América, hasta Güler juega un amistoso con Turquía en México, y se va el Madrid el 14. O sea, hay gente que directamente se irá de Sudamérica o Centroamérica
a
Estados Unidos. Los españoles, si España juega la final, me parece que se incorporarán, si les dan un día libre, el 11. O sea, puede que haga dos entrenamientos con 10, 12 personas aquí en Madrid, 10 o 12, si hay suerte, se ha recuperado Rüdiger, si no sé cuánto, y dos o tres entrenamientos en Brasil. ¿Qué le va a decir en Estados Unidos? ¿Qué le va a decir a Rodrigo? Cuento contigo. Ahora, esa charla, yo creo que después del Mundial de Clubes habrá otra, en la que Xabi Alonso le dirá al club... ¿Hay que venderle?
Claro,
¿necesitamos pasta?
Claro, tal cual.
¿O sí o no?
Para cerrar el Real Madrid, el otro tema del día. El tema que tiene que ver con Asensio. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que ocurre definitivamente con Asensio y qué consecuencias puede tener?
Bueno, lo primero, que el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha sacado un auto en el que, digamos que pone fin a la instrucción, pone fin a la investigación previa y abre un proceso penal contra los 4 acusados. Evidentemente hay que dejar claro siempre el tema de la presunción de inocencia, pero aquí ya este juez de instrucción y, por cierto, los otros 3 de la audiencia provincial que no sacaron Asencio del caso, ven suficientes indicios de criminalidad de 4 posibles delitos. El primero no afecta a Asencio, que es grabación de aquellas relaciones sexuales, la grabación de ellas sin consentimiento, las relaciones absolutamente consentidas. y luego los tres siguientes que sí afectarían o podrían afectar a Raúl Asencio, que es la distribución sin consentimiento de esas imágenes y, al tratarse una de ellas de una menor de 16 años, la posesión y difusión de pornografía infantil. ¿Qué hace el juez? Le dice al fiscal y a las acusaciones, es decir, a la defensa de las dos víctimas, que tienen 10 días para hacer su escrito de acusación, es decir, para que digan qué posibles delitos ven ellos y qué posible pena piden en consecuencia de esos delitos. Y entonces solicitar la apertura de juicio oral o, evidentemente, absolutamente improbable, que digan que se cierre el caso, que se archive y que quede sobreseído. Esto es lo que ha pasado hoy. Pero yo es que tengo una duda muy grande, Juanma, y es que, bueno, una duda, no una certeza, y es que creo que la gente en la calle e incluso muchos periodistas no tenemos ni idea ni qué pasó, ni qué hizo Asencio, ni qué no hizo Asencio en aquel momento hace casi dos años. Sobre lo que pasó, yo que he visto ya los dos autos y tengo absolutamente todos los detalles, creo que hay que entrar muy poco en ello, porque al final
el auto,
hay que proteger.
¿El auto que he leído yo hoy no tiene, no, hay algo que no contenga lo que el anterior?
Bueno, añade más detalles.
Pero el de hoy.
Lo que has leído hoy, el que has leído tú sí que es el auto del juez, lo que se ha hecho público evidentemente no es el auto del juez, pero el que hemos leído tú y yo sí, ahí hay detalles que antes no estaban, porque evidentemente es el auto en el que el juez cierra la instrucción, cierra la investigación y da todos los detalles con los que cuenta para que con ellos las acusaciones decidan qué quieren hacer. Sobre lo que pasó, insisto, no hay que dar muchos detalles, simplemente que, bueno, que el 15 de junio de 2023 había 7 personas en un club de playa de Mogán, de Gran Canaria. Dentro de esas 7 personas había 3 compañeros de entonces la cantera del Real Madrid, de Raúl Asencio, y 2 chicas que deciden tener relaciones sexuales, y Raúl Asencio y otra chica...
Consentidas, ¿eh?
Consentidas, por supuesto. Y Raúl Asencio y otra chica que se quedan fuera de esa cabaña, se quedan en la piscina de fuera y que no tienen nada que ver con esos hechos. A partir de ahí, los 3 chicos que estaban dentro, 2 de ellos concretamente, graban sin consentimiento esas relaciones y... aunque las chicas les exigen que lo borren, no solo no lo borran, sino que lo difunden posteriormente en grupos de WhatsApp.
Según el auto, lo borran, pero queda ya lo habían carpetas, o lo habían enviado ya habían o queda enviado. En otra carpeta.
No ha quedado demostrado. ¿Por qué? Porque ese vídeo no ha aparecido todavía. Sí que hay fotos que les hicieron a las chicas en Tobles, pero no hay esos vídeos. En todo momento, desde el principio saben todos que ahí hay una menor.
Entre vídeo y fotos es lo mismo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que las fotos son consentidas y se graban en Tobles antes de las redacciones. Y el vídeo sí que son, de hecho, 5 grabaciones que se hacen, sí que son durante las
fotos. Las fotos, ellas están en la playa, tomando el sol.
Bueno, están,
están delante de la cabaña, en la zona de piscina, tomando el sol.
Se toman fotos en Tobles. A partir de ahí, insisto, en lo que más le interesa, evidentemente, al público en general, los otros 3 acusados, por decir sus nombres, son Juan Rodríguez, Ferran Ruiz y Andrés García, pero evidentemente el que más interesa al público en general es Raúl Asencio. Y a partir de aquí yo creo que hay que dejar muy claro, Juanma, lo que no hizo Raúl Asencio y lo que sí hizo Raúl Asencio. Lo que no hizo Raúl Asencio, y sí hicieron los otros acusados, es que no tuvo relaciones consentidas, insisto, con las 2 víctimas, ni estaba presente cuando sus 3 compañeros sí las tuvieron. Insisto, ellos en la cabaña adentro, él en la piscina exterior. Que no grabó ningún vídeo sin consentimiento, ni estaba presente cuando los grabaron. Y que no difundió el vídeo en grupos de WhatsApp, ni escribió ningún tipo de mensaje vejatorio, presumiendo de que eran menores de edad y de que las golpearon. Esto es todo lo que no hizo Raúl Asencio. Y entonces, ¿por qué está aquí Raúl Asencio? Porque hay 4 jueces que todavía ven indicios de criminalidad en el comportamiento de Raúl Asencio. Lo que sí hizo Raúl Asencio es que 6 días después, 15 de junio suceden los hechos, 21 de junio, Raúl Asencio está con un amigo suyo y le pide a uno de los compañeros que sí había participado, a Juan Rodríguez, el vídeo y este se lo manda. Además se lo manda en este formato de un solo visionado, de que lo ves y no puedes
conservarlo. Y no se te queda guardado en el archivo.
No puedes conservarlo ni demás. Importante, hay que dejar claro que Asencio sabía que en ese vídeo estaba una menor, sabía que ese vídeo se grabó sin consentimiento y sabía que las víctimas habían pedido por favor que lo borrasen y aún así lo habían conservado, ¿vale? ¿Qué más hace Raúl Asencio? Le enseña el vídeo, importante exhibir, le enseña el vídeo a este amigo.
O sea, a efectos penales, digamos, que tiene el mismo efecto mandarlo por WhatsApp que si yo te digo a ti, mira este vídeo con mi teléfono.
Si tú miras los artículos, primero viene difundiere y luego viene exhibiere. Es decir, y en ese vídeo, evidentemente, se ven las relaciones sexuales que tuvieron sus compañeros.
¿Al amigo se lo enseñará novio de una de ellas?
No en ese momento, pero luego sí acaba teniendo relación con una de las víctimas.
Ah, vale.
Pero en ese momento era su amigo y no tenía relación con ella. De hecho, aquí voy al siguiente detalle que muy poca gente conoce. Asencio le enseña el vídeo al testigo, el testigo hace una declaración en la instrucción y delante del juez absolutamente contundente de cómo le enseña el vídeo y de los detalles que se veían en ese vídeo, pero es que Asencio, para mí, y es el único cargo de opinión que voy a meter en todo lo que te estoy contando, se autoincrimina cuando el 6 de septiembre, es decir, el día que se pone la denuncia, manda una nota de voz a este mismo chico, a este mismo amigo, en el que, bueno, tengo toda la transcripción exacta, por decirlo brevemente. Oye, hermano, yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, te lo enseñé antes de que conocieses tú a una de las chicas. No voy a decir su nombre, ¿vale? O sea, ¿qué tienen de Asencio? Declaración de un testigo que dice claramente que le enseñó el vídeo y da
detalles.
Y el
reconocimiento de él de que se lo enseñó.
La nota de voz de Asencio reconociendo que se lo enseñó y la declaración de las dos víctimas y de la amiga con la que estaba Asencio, que también dicen que Asencio le reconoció que había enseñado ese vídeo. ¿Vale?
¿Qué le puede caer? Perdona que vaya a lo bestia.
Es que depende. Es que aquí depende de lo que interpreten. Primero, si interpretan que queda claro que el vídeo se grabó sin consentimiento y que Asencio, al difundirlo, incluye en ese artículo 197.3 de revelación de un vídeo grabado sin consentimiento. Luego está el tema de la pornografía infantil. Menos mal para todos los acusados que la chica tenía 16 años. Porque aquí se hizo muy viral unas declaraciones anti-Cañizares que no todo el mundo entendió y que judicialmente tenían sentido. Porque si la chica tiene entre 16 y 18 años, por ejemplo, el cargo de exhibir pornografía infantil va de 1 a 5 años. Pero si la chica tiene menos de 16 años, ya vamos de 5 a 9. Ya es otra cosa. Si a ti te meten un año, es posible que no pises la cárcel. Si a ti te meten 5 años, no te salva nadie de ir a la cárcel. Entonces, ¿quiere decir eso que Asencio va a acabar en la cárcel? No tiene por qué. ¿Quiere decir eso que Asencio va a acabar con algún cargo, con alguna sentencia, con alguna pena por estos hechos? Yo estoy convencido de que sí. Vienen 10 días importantísimos, a ver qué deciden las acusaciones.
Habrá que verlo. ¿Presunción de inocencia?
Por
eso
supuesto,
sí, ahora,
presunción de inocencia. A mí me ha pedido Paco mi opinión. Mi opinión es que algo va a pasar, pero que no tiene por qué ser lo más grave. Y lo que digo es que son 10 días muy importantes para que las acusaciones decidan qué ponen en ese escrito o para qué aprovechan estos 10 días.
Claro, pues las acusaciones pondrán lo que crean y las defensas defenderán.
Pues ha quedado claro lo que sí, no está, hizo está Asencio, contado, claro, que ni participó, ni grabó, ni estaba presente, no. Y lo que sí hizo Asencio, que fue pedir el vídeo, sabiendo que había una menor, sabiendo que se había grabado sin consentimiento y sabiendo que se había exigido que se borrase, y se lo enseñó
y mostrarlo, exhibirlo.
Y lo reconoció Gracias. Luego en una nota de voz.
Yo creo que ha quedado claro, ¿eh? O sea que...
Yo se lo agradezco un montón a Ángel, porque sé que lleva estudiando el asunto un montón de tiempo.
Sí, sí, sí. No, y yo he leído el auto esta tarde y te queda clara un poco la situación, efectivamente, que se produjo. Que, para empezar, yo no sabía que era de día, no sabía que era en una zona pública, o sea...
Y sé
es
que
una
el
cosa...
famoso es Asencio, Juanma. Sí. Pero lo que se hizo allí aquel día fue una salvajada. Mm. Y los mensajes que se han comentado después, presumiendo de que tenía 16 años y presumiendo de cómo la golpearon y demás, insisto, no Raúl Asencio, sí los otros compañeros que estuvieron presentes, a mí me parece una auténtica salvajada. Decidan luego lo que decidan los...
Mensajes, ¿qué dicen los...? Bueno, cierro Bernabéu. Gracias, Rubén. Gracias, Roberto Morales, que quiere Sergio... Claro, Sergio tiene familia. Vosotros estáis ahí, pero... Sergio...
Aquí está.
Vale, pues un abrazo a los dos. Gracias. Hasta luego, Sergio. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
A Ciro solo le pido respeto hacia el señor que ganó la décima, la decimocuarta y la decimoquinta. Se merece críticas, sí, pero no faltas de respeto. ¿Para qué quieres tener la mejor cantera si nunca jamás llegan al primer equipo? Se preguntaba otro madridista. A Álvaro Carreras le conozco desde que echábamos pachangas en las pistas de Ferrol. Esos centros medidos ya los tenía de aquella. Crack total, fíchenlo. Mucho fichaje de defensas y laterales, pero no escucho nada de centrocampistas. Es que no piensan fichar a nadie para el centro del campo. Y otro oyente decía, me gustaría tanto creer a Fouto en su defensa del arbitraje y más aún yo, que fui árbitro de regionales tras una lesión que me retiró de seguir jugando en tercera división. Pero lo de Gil Manzano hoy me parece tan increíble que no tengo palabras para describirlo.
Son las 12 y 42, este es el mejor momento del día para descorchar una botella de Malabrigo. Bueno, cualquier momento es bueno para descorchar una botella de Malabrigo. No lo pido para desayunar, pero hombre, el aperitivo, para comer, una sobremesa, un tardeo, con lo que está de moda ahora el tardeo, una cena, una recena. Uf, Ahora mismo, una botella de Malabrigo es que es la maravilla absoluta. El vino estrella de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, Ribera del Duero, probablemente uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero. El vino que nos gusta, un vino que además de inmediato triunfa en nuestro paladar y que nos hace sonreír ya desde el primer trago. Malabrigo, Bodegas Cepa 21, todo el mundo lo está pidiendo. Todo el mundo en todos los restaurantes dice, deme por favor Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 43, ojo, nos espera uno de los hombres noticias del día.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí, ¿te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.